Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 13 de octubre del año 2023. Una jornada climatológicamente en la que vemos que ha cambiado y de qué forma el panorama climatológico en la provincia de Ourense. Recordemos que llevábamos unos días de muchísimo calor. Bueno, sin ir más lejos, el sábado pasado se marcó el récord de calor en la provincia de Ourense, alcanzando los 36,7 grados en Leiro. Finales de septiembre con mucho calor, principios de octubre con mucho calor los primeros 10 días, pero ha cambiado las tornas desde el día de ayer. Y si miramos a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestro domicilio, vemos que los cielos están cubiertos y que se esperan chubascos. Bueno, no solo se esperan, sino que han caído ya chubascos en algunos puntos de la provincia de Ourense. Ahora se esperan lluvias intensas durante esta tarde y por la noche. Lluvias que continuarán también el fin de semana. Se nota muchísimo este descenso de temperaturas porque hoy los termómetros ni llegarán a los 25 grados cuando pues prácticamente en los últimos 20 días hemos registrado guarismos de alrededor de 35 grados o por lo menos superiores a los 30 grados. Hoy ni llegaremos a los 25. Se nota que ha cambiado el panorama meteorológico, volvieron las nubes y volvieron las lluvias. Lo que sí es importante es que llueva en la zona de Vilariño de Conso. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mismo es uno de los incendios que más preocupan en estos momentos en Galicia. La noche ha sido complicada en muchos municipios de la provincia de Ourense, pero a esta hora la mayor situación o la peor situación se vive en Vilariño de Conso, donde han arrasado ya 350 hectáreas. Esperemos que llueva porque ahora mismo la fuerza del viento está causando muchos problemas en este municipio ourensano. A esta hora, a las 12:32, tenemos dos incendios que permanecen activos en la provincia de Ourense. El más grave, como digo, el que afecta a Vilariño de Conso, en la parroquia de Chaguazoso, y que asciende a 350 hectáreas calcinadas. Y como digo, preocupa, por la fuerza del viento. El otro incendio que permanece activo en estos momentos se encuentra en Parada, en el municipio de Lobeira, y está afectando, y suele ser habitual, por desgracia, al Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, que es un cúmulo de incendios en los últimos tiempos absolutamente preocupante. Bueno, pues este fuego declarado en Parada en el municipio de Lobeira arrasa 80 hectáreas. Y quedó extinguido un incendio en Avión, que también causó trastornos, con 70 hectáreas calcinadas. Por tanto, estaremos muy pendientes de este incendio, fundamentalmente en Vilariño de Conso, pero que es un tema que está causando muchísima preocupación en estos momentos. Hoy es el día después de que los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia celebrasen la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, con un programa en el que hubo misas solemnes, como en Ourense, la misa presidida por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, donde participaron, entre otras autoridades, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jacomewell, su delegado del gobierno ourense, Emilio González Afonso. No solo se celebró en la ciudad de Ourense, pues por ejemplo en Ocarballiño, se celebró en el templo de la Veracruz, fue escenario de los cultos religiosos de esta festividad. Allí se dieron cita un buen número de guardias civiles y mandos, además de autoridades municipales de distintas zonas de la comarca. Entre ellos estaba el alcalde de Ocarballiño, Francisco Fumega, o el de Maside, José Manuel Iglesias. Y también en Valdeorras, también honró a la patrona de este cuerpo policial realizando un homenaje a los caídos en la iglesia de Santa Rita de Obarco, en Arrúa. Los actos se sucedieron en la iglesia de Fontey. Lo mismo ocurría en Celanova. No solo hubo misas solemnes, sino que hubo entrega de condecoraciones y confraternidad. En un día donde el subdelegado del gobierno ha elogiado, digamos que la labor solidaria y humanitaria que realizan los agentes del cuerpo de la Guardia Civil en la provincia. Ha dicho Emilio González Afonso que las fuerzas de la Guardia Civil son el pilar más fuerte de nuestra seguridad ciudadana en el medio rural y en el medio semiurbano de la provincia y en coordinación y colaboración con las otras fuerzas de seguridad, haciendo que Ourense sea una de las provincias con menor índice de criminalidad y una de las más seguras de España. Así lo dijo este pasado lunes aquí en los estudios de la cadena COPE, donde señalaba que era la sexta de España con menor delitos. Destacó el trabajo que desarrollan diariamente los miembros de la Guardia Civil, que se sitúan a la vanguardia, decía, elogiando también la labor de unidad de la reciente creación, por ejemplo, el equipo Arroba, que lucha y de qué manera para esclarecer los nuevos delitos de Internet, que son los delitos que más decía que le preocupaban, los delitos cibernéticos. También destacó que ha aumentado y renovado la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que alcanzaron un récord histórico de incorporaciones de efectivos, y que sigue luchando en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del cuerpo, con un programa estratégico para que en el año 2030 la tasa de mujeres en el cuerpo, decía, sea de un 40% de efectivos. Bueno, pues un día de condecoraciones, de celebración, de misas solemnes en honor de la patrona de la Guardia Civil, de la Virgen del Pilar, desde aquí en todo nuestro reconocimiento y nuestro cariño a todos y cada uno de los miembros de la Guardia Civil a lo largo de la provincia de Ourense. Hay una iniciativa muy interesante, que es la recuperación de la Ruta dos Zapateiros. Una recuperación de, digamos que una ruta que utilizaban los zapateiros durante siglos. Lo ha recuperado la Asociación de Vecinos Gutiérrez Menéndez de Vilanova dos Infantes, que lo presentaban el pasado miércoles con la presencia de representantes de la Diputación y de los ayuntamientos por donde pasa. Pues hablamos con un representante de esta asociación. Marcos Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo os llevó a recuperar esta Ruta dos Zapateiros?
Sabíamos de la existencia de esta ruta porque ya se hicieran algunos estudios sobre ella. Lo que pasa es que no se había señalizado ni se había hecho nada en concreto. Ahora mismo la intención de la asociación, porque bueno, uno de los objetivos que tiene la asociación es, tenemos un poco esa responsabilidad de transmitir los elementos del sistema de cultura de nuestra comunidad local, materiales e inmateriales, y entre ellos estaba esta ruta, no queríamos que se quedara en el olvido. Entonces nos pusimos un poco en contacto con los ayuntamientos por los que pasa la ruta, que son cuatro, es Celanova, Abola, Amerca y Allariz, y se mostraron muy de acuerdo en hacerlo, nos facilitaron todo lo que necesitamos y estamos en eso. El día 21 intentaremos hacer esta primera edición.
¿Por qué es tan importante? ¿Era durante siglos la que utilizaban los zapateiros? ¿Para qué, Marcos?
Pues mira, esta ruta tiene dos intereses, que es el deportivo, que si quieres después os cuento alguna cosa, uh-huh, y el antropológico, etnográfico, para el pueblo de Vilanova dos Infantes. En el pueblo de Vilanova dos Infantes, los dos oficios que prevalecieron fueron el de zapateiro, fabricante de calzado, y músicos. Ya hay algún documento del año 1470 en donde ya se habla de algún taller, de talleres de artesanos zapateros dentro del pueblo, dentro del burgo medieval. Y hay alguna estadística de los años 50 que nos habla de 152 artesanos. Es decir, este era un oficio muy importante en Vilanova. Para llevarlo a cabo, pues necesitaba materia prima, el género, y uno de los lugares de Galicia en donde mejor se curtía el cuero era Allariz, junto con Noya y Santiago. Entonces, pues por cercanía, los artesanos del pueblo tenían que desplazarse a Allariz a buscar este material. Y entonces utilizaban esta ruta. También había una especie de comerciales, le llamaríamos ahora, de las fábricas de curtido de Allariz, que también venían por esa misma ruta a ofrecer el cuero aquí a la zona nuestra, donde estaban los artesanos. Entonces sí que sabemos que esta era una ruta comercial bastante frecuentada. Y esa es una de las partes muy interesantes, claro, para nosotros.
¿Y desde el aspecto deportivo?
Desde el aspecto deportivo, pues os puedo decir que es una ruta de 16 kilómetros y medio. Nosotros la catalogamos con una dificultad media. El desnivel no pasa de los 350 metros. Ahora vamos a intentar marcarla estos días para que no haya ningún problema, aunque en el Ayuntamiento de Abola ya se hizo un proyecto de marcaje y ya está en ese concejo, ya está marcada. Vamos a poner dos puntos de avituallamiento en el kilómetro 6 y en el 10. Y otra cosa importante es que va a haber un autobús de regreso desde Allariz, uh-huh, para que la gente que quiera dejar sus coches en Vilanova después pueda regresar. Con respecto al recorrido, es un recorrido precioso porque pasa por, como sabéis, Allariz y Abola son reserva de biosfera, Entonces los sitios por los que pasa son muy bonitos. Vamos a iniciarla desde Vilanova, pero ya aquí en, nada más a la salida está el Pazo de Rivas, que los propietarios nos dieron permiso para pasar por su finca, que es un trámite muy corto de unos 100 metros, pero es una finca privada que merece la pena porque este paso es muy poco conocido. Y después pues vuelvo a pasar por sitios preciosos como Albarín, Fontao, Magarelos, Aportela. Hay un trozo después también llegando a Llariz que va por la orilla de la Arnoya. Realmente merece la pena.
O sea, alto interés paisajístico, etnográfico y antropológico, ¿no? Por lo que vemos.
Sí.
Va a ser el 21 de octubre. ¿Cuándo va a comenzar y cuántas horas estipuláis que puede llevar este recorrido, esa ruta que hacían los zapateiros?
Pues mira, la salida va a ser a las 9 de la mañana desde el Museo de los Zapateros en el mismo pueblo de Vilanova, en el burgo medieval. Y la llegada va a ser en Allariz, en la fábrica de curtidos, porque el Ayuntamiento de Allariz se prestó, aunque sea sábado, a tener el museo abierto y recibirnos. No podemos saber aún exactamente el tiempo estimado que va a llevar. Yo creo que unas 3 horas, 3 horas y media, quizás a los que vayan más lentos. Pero bueno, como es la primera edición, nos podemos encontrar aquí caminantes de todo el perfil.
¿Y cómo es la gente que quiera, que va a ver esa ruta, que fue durante siglos la que utilizaban los zapateiros, como decíamos, para comprar el cuero en el Museo do Coiro de Allariz? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo es la inscripción? ¿Hasta cuándo? ¿En dónde? Cuéntanos, Marcos.
Pues mira, tenemos varios puntos de inscripción. La inscripción va a tener un coste de 5 euros. Uh-huh. Como esta es una asociación de vecinos, como sabrás, pues no tenemos demasiado dinero, somos una asociación pobre, como yeah. Todas, me imagino. Y entonces es un poco para cubrir el coste del autobús y los habituallamientos. Van a ser 5 euros. Los puntos de inscripción son en las tiendas de deporte de Celanova, que aprovecho para agradecer que se presten a hacer este trabajo, que es Pujín, Núñez Enríquez, y después Os Sanxiños, que es la otra tienda de deportes de Allariz, que es Milton el propietario. Y después también en la sede de la asociación, que es en el teleclub del pueblo de Vilanova de los Infantes. Ahí es donde se pueden hacer las inscripciones.
Bueno, pues ya lo saben, ¿hasta qué día? ¿Hasta el propio 21?
No pusimos límite, no pusimos fecha límite, entonces, pues en principio vamos a intentar que todo el mundo se inscriba antes del jueves y podemos cerrar el jueves o el viernes, pero bueno, no lo dijimos, entonces no creo que haya problema.
Digo que los zapateiros, además, es una figura muy importante, ¿no?, en toda esa zona, y recordemos que en Vilanova de las Infantes, en ese burgo medieval tan bonito y en todo su entorno, se celebra cada 17 de mayo, ya desde hace muchos años. Y la celebración del Día de las Letras Galegas, rememorando, ¿no?, esos oficios antiguos, rememorando aquella Galicia antigua de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde en esa zona uno de los oficios más característicos y más relevantes era el de los zapateiros, ¿no, Marcos?
Pues sí, esa es una de las fiestas grandes del pueblo, que realmente merece la pena visitar ese día, porque bueno, es una fiesta, como dices, muy importante para nosotros, y también la de septiembre, del Día del Cristal.
Sí, claro.
Lo digo porque aquí hay una danza tradicional también, que realmente quien la creó fueron el gremio de zapateros. Es una danza gremial que sabemos que ya en el siglo XVII pues 8 zapateros se juntaron para bailar ante la Virgen. Esto se sigue haciendo el día de la fiesta, pero también el día de Raigame, que es el 17 de mayo, como muy bien dices.
¿Cuántos zapateiros hubo en su momento en todo ese entorno, en la zona de Vilanova de los Infantes?
Pues mira, en el pueblo, en lo que es el burgo medieval, sabemos que entre los años 25 y 65, 1925 y 1965, había un censo de 152 artesanos. Trabajaban normalmente en sus casas, tenían un local destinado al taller. Por eso esto también es muy importante, porque le da una morfología determinada al pueblo. Si nos damos un paseo por el burgo medieval, vemos que las casas, realmente hay muchas casas que aún conservan ese local. Era el local donde se hacía el trabajo de zapatería en los talleres, y sabemos que había en ese momento que había 152. hay constancia desde el 1470, pero claro, seguramente habría más en algún momento. Después esto fue decayendo, pues, os imagináis, según pues fue avanzando la fabricación de calzado con la maquinaria y con las cooperativas. Entonces esto fue decayendo. Hubo una época también muy importante que se sabía que se utilizaba esta ruta, que fue en la época de la posguerra, cuando el material y los curtidos eran difíciles de conseguir porque la Fiscalía de Tasas no permitía comprar todo lo que se necesitaba. Entonces había que recurrir al extraperlo. Y hay algún documento que nos habla de que para vigilar este extraperlo, la Guardia Civil también frecuentaba mucho esta ruta. De hecho, salía una patrulla desde Vilanova hacia Allariz y otra desde Allariz a Vilanova con intención de juntarse en Corbillón para poder vigilar un poco este movimiento comercial.
Esto me imagino que es la primera edición, pero sale con la idea de recuperar la ruta de los zapateiros y de hacerlo más veces, ¿no? De continuar.
Sí, eso hablábamos el otro día con los alcaldes y con la Diputación también, que por cierto le aprovecho para darle las gracias y a los cuatro concellos, porque se hablaba de que si en algún momento podríamos tenerla marcada desde el inicio hasta el final y para que los aficionados al senderismo puedan utilizarla durante todo el año. Si me permites, también quiero darle las gracias a un par de asociaciones que nos están ayudando mucho, como es Abroa, que es un grupo de senderismo de América, y Silvescura, de aquí de Ceranova también, y al equipo deportivo de Ceranova Pato Blanco, que también nos está ayudando mucho.
Oye, ¿cuántos sois en la Asociación de Vecinos Gutiérmenen de Vilanova dos Infantes?
Pues somos muchísimos. La verdad es que no te podría decir, porque esto es cosa
de secretario. ¿Y hacéis actividades como esta, o es una de las primeras actividades de esta índole que hacéis?
De este tipo es de las primeras, porque la asociación no tiene mucho tiempo tampoco. Llevamos trabajando 2 años. Se creó hace 2 años, o igual de hace 3 ya, a lo mejor. Pero yo creo que es una... Yo siempre lo digo, que es una asociación hiperactiva. Tenemos muchísimos proyectos, pero como te decía antes, tenemos que ir según nos marca el presupuesto, porque, bueno, tenemos muchas ideas y hacemos muchas cosas, pero bueno, nos tenemos que ir frenando.
Claro que sí. Bueno, pues es una iniciativa muy interesante que tendrá lugar el próximo día 21 de octubre, este sábado, no, el que viene. Y la recuperación de la ruta de los zapateiros, y es un placer hablar con Marcos Álvarez aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Marcos, muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Las 12:47, hay más iniciativas. Por ejemplo, el 15º roteiro por terras de Cortegada tendrá lugar el próximo 29 de octubre. La inscripción es de 10 euros, que incluye almuerzo, regalo, habituallamiento, comida y bebida. El encuentro tendrá lugar en la Plaza Campo da Feira, en Cortegada. La entrega de dorsales es el propio 29 de octubre a las 8:30. Y la salida a las 9:30. Habrá dos recorridos, uno de larga distancia, 17,5 kilómetros, y otro de corta distancia, un poquito menos, 13,5 kilómetros. 15, roteiro por terras de Cortegada el próximo 29 de octubre. Y llega a Ourense el Festival Galicia Ilusiona de Magia. Este festival se convirtió en el año 2022 en una agradable sorpresa, con muchos espectadores, consolidando esta iniciativa como un referente. La gran gala del festival llegará este domingo a Ourense, y lo hará en el Auditorio Municipal a las 6:30, y lo hará con una presencia de ilusionistas de fama internacional. Además, este fin de semana también tendremos a la Mostra de Teatro Amador Terras de Orcellón, que retoma su actividad este fin de semana, como decíamos, en el Auditorio Municipal de Ocarbaño, con dos propuestas. Para mañana sábado está prevista la presencia del grupo Gargallada Teatro de Obarco de Valdeorras y su montaje Crónica de un Povo. Y el domingo se va a desarrollar el segundo obradoiro de improvisación, que será impartido por Antón Couceiro. Pues muchas iniciativas para disfrutar, claro que sí, durante este fin de semana a lo largo de la provincia de Ourense. Son las 12:49 en este día donde ya está lloviendo en la ciudad de Ourense, por tanto hay que salir de casa o del trabajo con paraguas y con chubasquero. En un momento te cuento la última hora en la provincia. todos los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, preocupa la situación de uno de los incendios activos en la provincia de Orense. En estos momentos, el incendio de Vilariño de Conso ha arrasado ya más de 350 hectáreas y peligra por la situación del viento en la zona. Hay dos incendios activos en estos momentos en la provincia de Orense. Uno de ellos, como decíamos, el de la parroquia Chaguazoso, en el municipio de Vilariño de Conso, asciende a 350 las hectáreas calcinadas. El segundo incendio activo se sitúa en la parroquia de Parada, en el municipio de Lobeira. Arrasó ya 80 hectáreas, según la información de la Consejería de Medio Rural. Además, en el Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Xurés. Este parque natural, la verdad es que en los últimos tiempos está muy castigado, en los últimos años, por los incendios forestales. Además, quedó extinguido un incendio que también preocupó en el municipio de Avión, donde se calcinaron 70 hectáreas. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Muy pendientes de las lluvias que puedan paliar un poco la situación de los incendios forestales en la provincia de Orense. Ha cambiado la situación meteorológica en la provincia. Ya hemos amanecido con nubes, ahora mismo llueve en Orense. Se esperan chubascos intensos durante esta tarde y por la noche y también durante el fin de semana, y se han desplomado las máximas. Han bajado hasta los 23 grados que marcará hoy Berín, 24 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Gran partido de la Unión Deportiva Orense frente al colista El Arzúa. Y eso que empezaron ganando los visitantes por 0-1. Al final le endosó el equipo orense en una manita al colista de la clasificación general, Unión Deportiva Orense 5, Arzúa 1. Y la segunda gallega femenina sigue su camino. Y este domingo, a partir de las 4 de la tarde, las Pontinas volverán a jugar como locales ante otro rival que no conoce el sabor de la victoria, como es la Sociedad Deportiva Chantada. Tras haber ganado por 0-1 al Pontellas el pasado domingo, la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía recibe al club chantadino en el Municipal de Oira ante su público.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El exsecretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, es nuevo asesor del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. Tras su etapa en la Dirección de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo decidió abandonar el partido con la crisis nacional de esta formación política y pasó al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Orense, donde votaba últimamente en las sesiones plenarias a favor de Democracia Ourensana. Ahora Laureano Bermejo, que militó en UPyD y en Ciudadanos, pasa a enrolar el equipo de asesores de Jácome y ya ejerció en el último pleno de la Corporación Municipal celebrado el pasado miércoles. Y es que los exlíderes de Ciudadanos en la provincia encontraron acomodo en Ayuntamiento y en Diputación. El exsecretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, como decíamos, acaba de ser nombrado asesor, pero la exdiputada provincial de Ciudadanos, Montse Lama, fue designada asesora en la Diputación por el presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor. Montse Lama, tras abandonar Ciudadanos, estuvo en el grupo de no adscritos y garantizó la estabilidad del gobierno anterior de Manuel Baltar, además de volver a su antiguo partido, el Partido Popular, donde fue designada en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo como concejala popular en el municipio de Vilar de Barrio. Y el otro líder de Ciudadanos en la provincia era Pepe Araújo, el que fue candidato de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Ahora decidió regresar a su antiguo partido, el Partido Popular, donde actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Orense. Pepe Araújo militó durante más de 20 años en el Partido Popular y decidió posteriormente apostar por Ciudadanos. Tras ser elegido concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, a finales del pasado mandato regresa a la candidatura del Partido Popular para integrarse en el proyecto del candidato Manuel Cabezas como independiente, Pepe Araújo, y resulta elegido concejal en la ciudad de Orense. La Ruta dos Zapateiros unirá el próximo 21 de octubre las localidades de Vilanova dos Infantes con Allariz. Esta ruta de alto interés paisajístico, etnográfico y antropológico rememora aquella que durante siglos realizaron los zapateiros de Vilanova. Llegó a haber 152 para ir a comprar cuero a Allariz y por la que volverían para vender los productos en los mercados. Esta ruta transita por los municipios de Celanova, Abola, Amerca y Allariz. El presidente de la Asociación de Vecinos Gutiérrez Menéndez de Vilanova dos Infantes, Marcos Álvarez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE para destacar que se ha recuperado esta ruta y que esa andaina partirá del Centro de Interpretación dos Zapateiros de Vilanova dos Infantes y llegará hasta el Museo do Coiro de Allariz para cubrir un trayecto de 17 kilómetros. El presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió la directiva del Liceo, encabezada por su presidente Javier Casares, quien explicó la labor cultural y social que está desarrollando esta entidad, tanto para sus socios como para la sociedad urensana en general. El presidente provincial ratificó el apoyo de la Diputación y la cooperación activa con esta institución centenaria, con una gran implantación social y defensa de los valores culturales de Ourense, que se plasmará con la aportación de la Diputación para ayudar al funcionamiento del liceo, así como con ayudas para diferentes obras necesarias para conservar el edificio noble y su funcionalidad. Los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Orense celebraron la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, con un programa en el que hubo misas solemnes, como en Orense la Catedral, también entrega de condecoraciones y confraternidad. Se celebró a lo largo de toda la provincia, como en Celanova, en Agudiña, también Valdeorras honró a la patrona de este cuerpo policial, realizando un homenaje a los caídos en la iglesia de Santa Rita de Obarco. En Arrúa los actos se sucedían en la iglesia de Fontey. En Ocarballiño, el templo de la Veracruz, fue escenario de los cultos religiosos de esta festividad en la comarca, donde se dieron cita a un buen número de guardias civiles y mandos, además de autoridades municipales de distintos concellos de la comarca. El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, elogió en la labor solidaria y humanitaria realizada por los agentes del cuerpo en la provincia. Dijo que las fuerzas de la Guardia Civil son el pilar más fuerte de la seguridad ciudadana en el medio rural y semiurbano de la provincia y en la coordinación y colaboración con las otras fuerzas de seguridad, que hacen que Ourense sea una de las provincias con menor índice de criminalidad y una de las más seguras de todo el territorio nacional. Hoy viernes, día 13, a las 8:30 de la tarde, en la Catedral de Astorga tendrá lugar un concierto a cargo de Judith Martínez Fernández, soprano, y al piano David Johnson. Montederramo acogió su doble festividad que deleitó a vecinos y visitantes por igual, y es que se celebraron dos eventos, su quinta exposición de ganado vacuno y la 28ª Festa da Carne. Y llega a Ourense este domingo en el auditorio a las 6:30 el Festival Galicia Ilusiona de Magia, donde participarán ilusionistas de fama internacional. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense, son las 12:57.
Herrera en Cope
Ourense.
Estar informado.
La región convoca el sexto concurso Jóvenes y Mayores. Envíanos tu dibujo, redacción o vídeo y podrás ganar un iPad, un portátil o uno de los estupendos premios que regalamos. Más información en la región y en laregion.es. Colabora Fundación Dorzán. La región, lo que cuenta es Ourense.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadas.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de servicio V21.
Restaurante Oscaracoles.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Calviña Motor, Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.